Rosa de los Vientos en Onda Cero.
Es hora de hablar de la quimera de otra vida, de lo que no supimos expresar, del trapecio que ante la nada oscila, de tragedias y triunfos que duran un segundo, de alterar el destino y de la fábrica de hielo el olvido.
Encuentros cercanos.
Es hora de hablar.
Somos lo que somos porque una serie de vivencias nos han hecho física y socialmente como somos. Esas vivencias y esas experiencias son las que conforman la evolución. Pero nos preguntamos, ¿hay cosas que no se cumplen? ¿Influirá lo que hemos vivido, lo que estamos viviendo en la evolución del ser humano?
Basta este momento como una
revelación. Es neurocientífico, escritor, evolucionista, investigador. Él es una persona que conoce a la perfección nuestra historia, la historia del ser humano. Mario Fernández. Mario, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal, Bruno? ¿Cómo estamos?
Mario, ya somos como somos, ya hemos llegado al final de la evolución y no habrá progreso, ¿o todavía se esperan cambios en el futuro?
A ver, todos los organismos vivos están en un continuo proceso de adaptación al entorno para mejorar su supervivencia. Es decir, la evolución nunca se para mientras estemos vivos. Puede ser que haya momentos en los que la evolución vaya más rápida porque en el exterior, en el entorno donde vivimos, hay cierta crisis, entonces los organismos necesitan evolucionar más rápido para adaptarse, y otros momentos que se llaman equilibrios puntuales en el que las condiciones del entorno no son cambiantes y la evolución va más despacio. Pero siempre, cuando un organismo está vivo, cuando una especie está viva, va evolucionando a la según se van sucediendo las generaciones. Es decir, no evolucionas durante tu vida, pero sí evolucionas durante la vida de varias generaciones. Quiere decir que tus hijos se intentan adaptar al entorno, los hijos de tus hijos se intentan adaptar más, y eso pasa siempre. Lleva pasando desde hace 3.500 millones de años que se produjo el inicio de la vida en la Tierra.
Precisamente sobre este tema, en ocasiones cuando hablamos aquí de posibles formas de vida en el espacio, se habla cómo serán. Bueno, y digo yo en algunas ocasiones, bueno, no serán tan distintos porque habrán tenido una evolución más o menos similar a la nuestra, porque Darwin lo que dijo no es una evolución para el entorno terrestre, era universal su ley, ¿no?
Claro, nosotros solo sabemos la vida que hay en la Tierra porque es la única que conocemos, pero el principio de evolución es un principio que podríamos considerar universal, tanto en cuanto a las condiciones de cualquier planeta o de cualquier sistema en el espacio, también cambia. Quiere decir que en la Luna, en Marte o en cualquier planeta que haya en el universo, se está moviendo y están cambiando las condiciones continuamente. No son las condiciones ambientales, climáticas, nuevas especies, especies invasoras, especies depredadoras, no conocemos cómo son, pero es evidente que si un organismo quiere sobrevivir, ese organismo tiene que adaptarse, y adaptarse a cómo cambia su entorno. Quiere decir que no puede predecir el futuro, nosotros no podemos predecir el futuro. Por ejemplo, ahora con el tema este del coronavirus, nuestra especie se está adaptando a convivir con un nuevo, y con el tiempo evolucionaremos poco a poco, adaptarnos a convivir con este virus, y así sucesivamente. En otros supuestos, espacios o planetas, pues evidentemente pasa lo mismo. Si una especie quiere sobrevivir, no puede ser estática, tiene que adaptarse. La única forma de adaptarse es evolucionar. Nosotros solo conocemos la evolución genética, que es la evolución que va mejorando nuestro organismo para adaptarse a las condiciones. En nuestro caso, pues siempre son climáticas o adaptarnos a otra especie que nos ponga en peligro, o a una especie de la que tengamos que alimentar. Esas son las principales directrices evolutivas, la reproducción y el alimento.
¿Puede decirse, por ejemplo, cuando se habla de la inteligencia? Por ejemplo, nosotros somos los dueños del planeta y de la evolución. Evidentemente, todo eso tiene matices, pero somos los grandes triunfadores. ¿Tiene eso que ver con nuestra inteligencia, con el hecho de que nuestra cabeza sea como es, que nuestros brazos son como son? ¿Tiene que ver con eso, con nuestro aspecto físico?
Sí, claro. Nuestra rama evolutiva viene de unos monos que estaban en unos árboles y de repente tuvieron que empezar a andar por una sabana donde no había árboles y tuvimos que ponernos de pies. Entre otras cosas, tuvimos que ponernos de pies para poder ver por encima de las hierbas que en los árboles no hacía falta, pero en la sabana hay que levantarse para ver un enemigo o para ver una posible comida, y eso hizo que tuviéramos que andar de manera bípeda. Al andar de manera bípeda, liberamos los brazos, que otros animales no los tienen libres porque tienen que andar con ellos, nosotros los liberamos. Al liberar esos brazos, empezamos a hacer cosas con ellas que retroalimentó la capacidad cognitiva del cerebro. Ese cerebro puede evolucionando a la vez que nuestros brazos podían hacer cosas más complicadas con ellos, y hay una especie de retroalimentación a la que se sumó el lenguaje, en el que ya podíamos comunicar a nuestros hijos y a nuestros descendientes y a nuestros cómo nos sentíamos o qué es lo que queríamos, y hay una especie de hubo que no se sabe muy bien cuándo, pero se calcula que entre hace 300.000 años que el Homo sapiens existe, 300, 200.000 años, hubo un momento en el que ya empezamos a pensar de otra manera. Nosotros somos más inteligentes, pero solamente en una rama de la inteligencia. Es decir, si nosotros miramos los sentidos, por ejemplo, el proceso sensorial, nosotros no somos los animales que mejor oímos, ni los que mejor vemos, ni los que mejor tacto tenemos, ni los que más corremos. Somos los animales que tenemos una capacidad cognitiva de pensamiento reflexivo. Es decir, somos capaces de pensar en el futuro y de pensar en el pasado. Aunque tiene un hándicap. Si tú piensas demasiado en el futuro, puede provocar ansiedad, y si piensas demasiado en el pasado, puede provocar depresión. Pero eso es el hándicap que lleva la ventaja de poder hacer esa reflexión, de poder planificar una cosa que hasta ahora se ha demostrado que los animales no pueden hacer. Yo puedo planificar qué va a pasar mañana, si hago esto, si hago lo otro. Esa capacidad de planificación reflexiva o de pensar, de decir, yo estoy pensando, yo sé que existo, ese tipo de reflexión solamente la puede hacer el ser humano. Y es verdad que es una capacidad cognitiva muy importante, que nos permite escribir un libro, hacer una canción o nos permite filosofar. Y eso es verdad que los animales hasta ahora no se ha demostrado, y presumiblemente no lo tienen, ¿no? Tienen ciertas ventajas porque un animal no se complica mucho la vida con el futuro, no se atormenta, sino él vive el día a día, y es un animal es capaz de pelearse ahora a muerte con un rival, y a los 5 minutos está tranquilamente con su pareja, cosa que el ser humano no puede hacer. Si el ser humano sufre una crisis, le afecta durante mucho tiempo, porque ese pensamiento reflexivo hace que le demos muchas vueltas a las cosas, y es uno de los problemas de la psicología actual. Le damos demasiadas vueltas a las cosas y eso a veces no es tan bueno. Pero es verdad de que sí, que tenemos un proceso cognitivo que nos permite construir el SpaceX que acaba de despegar y hacer maravillas en cuanto a la reflexión sobre sí mismo, sobre qué somos, hacia dónde vamos y ese tipo de cosas.
Hay un antes y un después en la aparición a nivel evolutivo, digo, y de la historia del ser humano como especie animal. Hay un antes y un después de la aparición de las primeras casas. ¿Convertimos las cavernas en nuestras guaridas?
A ver, el uso de la caverna o de la cueva es lo que te comentaba antes, ¿no? Y todas las especies lo que quieren es sobrevivir, y lo que hacen es adaptar su entorno a posibilidades de supervivencia. Hoy en día vivimos en un mundo relativamente seguro. En países occidentales es un mundo seguro. Pero en la historia de la humanidad, el 99% de la historia de la humanidad o de la historia de la Tierra, el mundo no es seguro. Te podían comer o tú podías comer a alguien. ¿Qué quiere decir? Que la protección es un elemento fundamental de la evolución. O sea, es un director y una presión evolutiva muy importante. Nosotros, cuando un animal, ya sea un ser humano o una gacela, cuando está encima de la tierra, le pueden atacar desde 4 lados y desde el aire. Quiere decir que está muy expuesto. Él no tiene ojos en la espalda, ni por la parte de atrás, ni arriba. Quiere decir que está expuesto. ¿Cómo puede maximizar su supervivencia si es un animal que es presa fácil? Pues refugiándose. ¿Dónde te puedes refugiar? Pues o bien haces una madriguera, la excavas y te metes dentro, como hace un conejo, como hace un hurón o como hace un ratón, o bien te buscas la vida para encontrar un sitio que sea una madriguera artificial. Entre comillas, prefiero que la haya hecho la naturaleza. ¿Cuál? La cueva. Luego que vas a un entorno en el que tú te metes y solamente hay una salida. Por tanto, tú puedes vigilarla y puedes sobrevivir más fácilmente que si duermes libre. Ese es el motivo por el que te metes en una cueva. Aparte de las inclemencias climatológicas, ten en cuenta que la glaciación que hubo en Europa hace que hace mucho frío. Si tú haces un fuego al aire libre, el calor se disipa, pero si haces un fuego en una caverna, dura mucho más tiempo. Básicamente es eso, nos metimos en las cavernas, pero no ahora, desde hace millones de años, los primeros homínidos ya se metían en las cavernas porque estaban más seguros. La probabilidad de supervivencia es más grande. Por tanto, el uso de un sitio donde refugiarte, donde sobre todo donde parir, donde tener a tus hijos, pues es fundamental. Entonces, claro, la búsqueda de las cuevas fue un elemento directriz importante en nuestra evolución, hasta el punto de que todos los yacimientos más importantes del mundo siempre se encuentran en cuevas, desde la cima de la Grandolina en Atapuerca hasta cuevas en cualquier lugar del mundo que vayas a buscar. Si quieres encontrar restos homínidos o restos de especies, en cuevas, no solo los humanos, los osos, los tigres, cualquier ser vivo, en una cueva tiene más posibilidad, una cueva en la que puedas salir. Cuando quieras salir, sales a día a cazar, y cuando quieras refugiarte, te refugias. Y no deja de ser que nuestras casas hoy en día son nuestras cuevas, un sitio donde estamos protegidos de la inclemencia del tiempo, donde podemos protegernos con nuestra familia que está en el libre, donde no nos pueden atacar. El concepto de atacar hoy en día no es el mismo concepto de atacar, pero básicamente es eso, una cueva evoluciona a un sitio donde puedes estar tranquilo, donde tus posibilidades de supervivencia aumentan considerablemente cuando estás dentro.
Por lo tanto, durante este confinamiento hemos dado un sentido evolutivo a lo que hemos hecho. Hemos convertido en nuestras guaridas en las casas en las que vivimos. Nos claro, hemos escondido ahí, ¿no?
Es un sitio seguro. Yo estoy en mi casa con mi familia y las posibilidades de que algo me ataque y atacarme podría atacar hace 20.000 años me podía atacar un tigre, pero ahora me puede atacar un virus. La forma de que me ataque es menor. Es verdad que el virus puede llegar, pero no puede llegar por el aire volando, tiene que venir de otra persona. Y si estoy en mi cueva y no entra otra persona, no me claro. pueden contagiar. Es una forma de protección, básicamente, de aumentar tu supervivencia. Si tú tienes 8 hijos y tienes una cueva, sobrevive más tiempo que si tienes 8 hijos y tienes que criarlos al aire libre. Pero eso es de cajón en ese sentido, ¿no? Entonces, buscamos refugio. Cualquier animal tiene una madriguera. O sea, sitio donde tú te puedas encontrar, aumentar la seguridad de tú y de los tuyos, pues es fundamental. Y ahora, en cuarentena, evidentemente, ¿dónde está más seguro? En tu casa.
¿Crees que lo que hemos vivido, seguramente hay que verlo con relatividad, porque todo esto es muchísimo tiempo, pero y cuando los datos dicen, bueno, 3.000 millones de personas, que son muchos, 3.000 millones de personas han estado confinados a la vez en sus casas, pero también me pienso, bueno, eso quiere decir que más de la mitad de la humanidad no ha estado confinado en sus casas, también existen. Pero ¿crees que habrá una huella en nuestra evolución de lo que está pasando o a nivel evolutivo esto significa muy poquito?
A ver, a nivel evolutivo significa que tú tienes que tener, tiene que haber unos cambios en la generación siguiente para que ese rasgo evolutivo se transmita a la descendencia. Va a haber un cambio cultural, que lo que llaman, o sea, hay dos tipos de transmisión de la información genética que se transmite físicamente y la información cultural que se transmite porque yo se la explico a mis hijos. Es decir, mi hijo puede tener los ojos azules o verdes porque genéticamente se lo transmito, pero puede ser de una manera culturalmente porque yo se lo transmito, pero verbalmente, porque le enseño. La evolución cultural es evidente que la va a haber. Va a haber un antes y un después de esta pandemia. La gente va a vivir, va a adoptar otro modo de vida y eso se lo vamos a pasar a nuestras futuras generaciones, pero no de una manera genética. O sea, no va a estar en sus genes grabado, porque no ha dado tiempo, tienen que pasar varias generaciones para que un rasgo se perpetúe. Es decir, imagínate que ahora la pandemia de coronavirus llegase todos los años en octubre y fuese cada año igual de mortal. Pues entonces sí, esa presión evolutiva haría que los hijos de nuestros hijos, fueran cada vez más resistentes al coronavirus genéticamente. Y en 7 u 8 generaciones, porque la presión sería muy grande, seríamos más resistentes al coronavirus o moriríamos todos, una de dos, la evolución funciona así. Pero lo normal es que evolucionemos a ser más resistentes. Pero necesitas que haya una evolución. Yo no puedo cambiar mis genes. Mis genes ya son míos. Hay una cosa que se llama epigenética, si quieres hablamos un poco, que es cómo se desactivan o activan tus genes. Pero la epigenética hace que ciertos genes se puedan activar si el entorno cambia y se lo puedas transmitir a su descendencia. Pero eso necesita al menos una generación que pase. En nuestro caso, lo que está claro que vamos a transmitir culturalmente o emocionalmente lo que hemos vivido. Y nuestros hijos lo habrán vivido, nuestros hijos sabrán, cuando crezcan, sabrán que viene una pandemia y cómo se comporta la gente. Y a partir de ahora las relaciones van a cambiar. Es decir, va a haber una evolución cultural importante que afectará a nuestros cerebros porque veremos las cosas de otra manera. Pero físicamente, si nos ponemos físicamente, es decir, una mayor resistencia, por ejemplo, al virus, necesitaríamos al menos que pasasen algunas generaciones para que los siguientes hijos que naciesen más resistentes ya, pero por definición, porque el coronavirus, de alguna manera, a los débiles les da un menor ratio de supervivencia y a los que resisten el coronavirus les da un mayor ratio. Quiere decir que se reproducen más los más resistentes. La primera generación, después de esta, serán más resistentes porque solamente se han reproducido los que han sobrevivido mejor al virus. En la siguiente generación, pues sería más. Al cabo de 3 o 4 generaciones, probablemente todos nacerían ya resistentes a ese organismo. Así es como funciona la evolución. Cuando hay una presión, las generaciones sucesivas se le van reproduciendo solo los mejores. En nuestro caso, todavía no da tiempo a la reproducción. Quiere decir que una persona que tiene hijos ahora no nace más resistentes al coronavirus porque no se ha podido notar ese efecto. Ten en cuenta que la evolución funciona siempre a largo plazo.
Se habla mucho en estos días de la vacuna, se habla mucho de que el virus muta. Quizá hemos dado el significado en el lenguaje, el significado social, cuando se dice el virus muta, parece que es más terrible. Y no, lo que está haciendo es en darwinismo puro. Muta para sobrevivir.
Claro, hay una cosa muy curiosa que la gente no entiende, o cuando yo la explico. El virus le interesa no ser muy mortal.
Claro, porque para sobrevivir, claro.
Claro, si tú tienes un virus que mata a la persona que contagias en un día, tú la contagias, la otra persona se muere y el virus se muere con ella. El virus no sobrevive. La primera máxima de la ley universal de la biología es: un organismo quiere reproducirse. Nosotros queremos ser, los seres humanos queremos ser felices y luego reproducirnos. Pero esa no es la norma general. La biología quiere que te reproduzcas. Da igual si eres un mejillón, una ostra o un virus. Reproducirte, mantener tu especie. Entonces, el virus quiere reproducirse. Entonces, le interesa no ser muy mortífero, porque entonces enseguida se corta la cadena de... Entonces, este virus, el coronavirus este, está descendiendo su capacidad de matar a la gente. Y es más, hace poco leí un artículo de un virólogo famoso italiano que decía que las nuevas cepas de este virus, que son como variantes que han mutado dentro del mismo concepto de este tipo de SARS de coronavirus, es más débil. Quiere decir que si el virus de marzo a una persona la destrozaba el sistema inmune en tres días le masacraba el sistema inmune, o se curaba, o se moría, o iba hacia una enfermedad muy grave, hoy en día se ha doblado ese tiempo. El virus tarda 6 días en empezar a machacar, por tanto, te da más tiempo a ti sobrevivir. Los ratios ahora son menores, son mayores de supervivencia, porque el virus se ha debilitado. ¿Pero por qué? Porque le interesa. El virus lo que le interesa es ir por todo el mundo. Si se hace más débil, y tú con un virus débil puedes andar, relacionarte, el virus le interesa porque se contagia mucho más. Por tanto, todos los virus siempre, con el tiempo, evolucionan a ser más débiles, menos patógenos, para que el huésped sobreviva más tiempo y lo pueda contagiar más.
En el tema del evolucionismo, la figura de Darwin es fundamental. Darwin la asoció, yo creo que mucha gente, a la observación, al método, a la paciencia. Tiene mucho que ver en el evolucionista eso, ¿no? En los evolucionistas tenéis que mirar mucho al entorno y ver lo que pasa y luego teorizar y saber por qué ocurren las cosas.
Claro, la evolución es un mecanismo que, como funciona muy lento, tú no lo puedes ver. Tú puedes ver los resultados de la evolución en diferentes especies, pero no puedes ver cómo pasa, porque va tan lenta que tú no puedes ver cómo evoluciona en 100 años, en 900 años que vivimos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacía Darwin? Darwin, en el famoso caso de los pájaros pinzones, él observó que en las Islas Galápagos había, en una isla, el pájaro pinzón tenía un pico largo. Lo voy a simplificar para que todo el mundo lo entienda. En otra isla tenía el pico redondo y en otra isla tenía el pico curvado. Diferentes picos de la misma especie. Dijo, ¿cómo puede ser que en islas que están separadas por 3 kilómetros la misma especie tenga 3 picos diferentes? Eso no se produce en una generación. A lo largo de miles de generaciones, cada una ha recibido un tipo de pico. Y se dio cuenta de que la comida que había en cada isla estaba adaptada a ese pico. El pico de las que tenían largo era para comer un tipo de gusanos, porque en esa isla había esos gusanos. En la otra isla que había un tipo de fruta, pues el pico era mayor. Le dijo, ¿cómo puede ser que una especie que ha llegado del continente, que vino de Sudamérica, llegó a estas islas empezaron a criar los diferentes pinzones de diferentes islas, y en el transcurso de a lo mejor 1000, 2000, 3000, el tiempo que sea, ya son especies diferentes, son con diferentes picos. Y entonces se dio cuenta de que la naturaleza lo que hace siempre es que le interesa que tengan muchos hijos y que tus hijos sean diferentes. El hecho de que cuando los padres dicen, es que mis hijos no se parecen, es que es así, la naturaleza no quiere que se parezcan tus hijos. La naturaleza quiere que tus hijos sean diferentes entre sí para que al menos uno sobreviva. Porque como la naturaleza sabe que el entorno cambia, que el entorno no es siempre el mismo, si tú, por ejemplo, imaginemos, tú tienes hijos que resisten el frío y todos tus hijos resisten el frío, si llega una temporada de calor, se mueren todos. Eso no le interesa a la evolución. A la evolución le interesa que sobreviva alguno. Entonces lo que hace es que tienes un hijo que sobrevive al frío y otro al calor. ¿Que llega frío? Pues sobrevive el que aguanta el frío. ¿Que llega calor? Sobrevive el que aguanta el calor. Pero se asegura que al menos tus genes, el famoso libro de Richard Dawkins del gen egoísta, el gen es egoísta, quieres que sobreviva. Entonces la naturaleza siempre hace hijos diferentes para que al menos uno sobreviva. Entonces se asegura de que tus genes se van a perpetuar, que no se va a cortar en un momento dado porque de repente pase algo que todos tus hijos no puedan sobrevivir. Entonces Darwin observó eso, y eso solamente se puede observar observando diferentes especies que han venido de un ancestro común, en este caso un pájaro pinzón, viendo cómo cada pico se ha ido adaptando. Eso tiene que ocurrir a lo largo de varias generaciones. ¿Qué ocurrió en el caso de estas islas? Pues que de repente nació un pinzón con el pico un poco más largo, ese comió gusanos y se reprodujo. Sus hijos tuvieron el pico más largo, comieron gusanos y se reprodujeron. Hasta que nada más quedaron pinzones de pico largo en esa isla. En la otra isla pasa al revés. Los que tenían el pico largo se murieron porque no había gusanos y sobrevivieron los que comían frutas. Y así funciona la evolución. A veces más deprisa, a veces más despacio, dependiendo del entorno. Cuando hay unas condiciones extremas fuera, que hay mucha muerte, mucho reemplazo de especies, pues la evolución va más deprisa. Te reproduce a toda velocidad y tus hijos se van muriendo, pero van sobreviviendo, y a veces va más despacito porque no hay un entorno agresivo, como si dijéramos.
En tu caso personal, ¿cómo fue tu relación y por qué decidiste dedicarte a estos asuntos? ¿Tuvo mucho que ver en la observación del entorno en lo que ocurría?
Bueno, en mi caso, siempre me ha gustado, desde pequeñito me han gustado los animales y me gustó mucho lo que era cómo en mi especialidad, que era neurociencia, me interesó muchísimo ver cómo había evolucionado el sistema nervioso de los seres vivos. Es decir, cómo hay que tener en cuenta que los seres vivos tienen un sistema nervioso principalmente porque nos movemos, ¿no? Entonces, ¿cómo de un simple gusano que tiene 150 neuronas y las tenemos contadas, para qué sirven, a un ser humano que tiene 10.000 millones de neuronas, y cómo se interaccionan para generar? ¿Cómo una persona es capaz de pensar una poesía? ¿De dónde sale eso? Y cómo un murciélago puede volar y orientarse a través del sonido, a esa velocidad. Entonces me pareció cómo el cerebro se va adaptando a esas necesidades. ¿Por qué un delfín tiene un córtex auditivo 5 veces mayor que el nuestro? Porque él se orienta oyendo, y nosotros tenemos un corte auditivo bastante malo porque oímos bastante mal comparado con los animales. Entonces a mí me interesó muchísimo cómo el sistema nervioso es de alguna manera el director de la orquesta que organiza todo nuestro cuerpo para adaptarnos al entorno, ¿no? Y es maravilloso cómo el sistema, yo por ejemplo, que estudio el sueño de los mamíferos marinos, el sueño de los delfines, cómo han sido capaces de conseguir dormir con medio cerebro. Eso es una cualidad biológica evolutiva brutal. Como un animal se ve a tal presión evolutiva, lo que hablábamos antes, ¿no? ¿Qué presión evolutiva tuvo un animal de cuatro patas que se mete al agua, que luego se convirtió en un delfín a lo largo de millones de años? Pues se dio cuenta de que él tenía que respirar, no era un pez, no podía respirar debajo del agua, no podía coger el oxígeno debajo del agua. Y dijo, yo tengo que subir cada minuto a la superficie, entonces no me puedo dormir porque si me duermo me ahogo. Entonces tuvo que cambiar todo su organismo y dormir con medio cerebro para que el otro medio le permitiese moverse, subir a la superficie y respirar, ¿no? Esa es su evolución pura. Cómo un organismo desde un animal cuadrúpedo que fue al agua hace 70 millones de años y dijo, tengo que respirar, pero tengo que vivir en el agua. La única forma es no dormir, o sea, no dormir como duermen los demás, que se tumban y se cierran los ojos. Tengo que mantener un ojo abierto al menos, que corresponde al hemisferio. Eso es maravilloso. Cómo una evolución ha conseguido algo tan fundamental como el sueño, hacer que un animal duerma con la mitad del cerebro y con la otra mitad esté despierto. Esas son cosas que a mí me maravillan, en el sentido de cómo una evolución es capaz de hacer algo tan importante como un sueño y hacerlo, y funciona. Un delfín duerme con la mitad del cerebro nada más y lo va cambiando cada media hora. Eso es un aspecto evolutivo que define cómo una naturaleza tan poderosa y cómo puede modificar tanto un organismo.
En algunas ocasiones que has estado aquí con nosotros, nos has contado lo importante que ha sido y que es en la evolución humana, en el pasado y en el presente. Lo que es la amenaza, el miedo, forma parte de nosotros y forma parte de lo que nos hace crecer también.
Claro, hay que tener en cuenta lo que te comentaba antes. Nosotros en Occidente, la gente que vivimos en Occidente vivimos en un país seguro, vivimos en un entorno seguro. Las posibilidades de que alguien te ataque para comerte son muy pocas. Pero esto es solo ahora, hace 2.000 años no lo era así. Y ten en cuenta que el ser humano, el Homo sapiens lleva 300.000 años y los homínidos llevamos 6 millones de años. Lo normal antes era que tú sales a la calle, al campo o a la sabana y te podían comer muy fácilmente. Entonces, el miedo es un elemento que nuestro cerebro creó, la amenaza, para potenciar nuestra defensa. Lo que se llama ataca o corre, una de dos. Entonces, desarrolló dos tipos de defensa. Una de ellas es huye muy bien, o otra ataca muy bien. Entonces, los organismos nos dividimos en los que son capaces de repeler una agresión, somos capaces de defendernos, o los que son capaces de evadirse muy bien. Vemos una gacela a la velocidad que puede correr, es una experta en evadirse, y vemos un león que se experto en atacar. Entonces, ese miedo lo que es una herramienta necesaria. En el caso de cuando nosotros en las sociedades modernas generamos demasiado miedo, se produce la ansiedad, porque el miedo es a lo temor a lo desconocido. El miedo es bueno cuando tenemos que escapar de un depredador, porque lo que hace es que libera una cantidad de neuromoduladores, de neurotransmisores y de hormonas en el cuerpo que nos permite correr más rápido, ser más fuertes, y entonces eso aumenta la capacidad de supervivencia. Pero cuando empezamos a tener miedo a cosas ilógicas en una sociedad moderna, y día tras día, lo que hace es que generamos un comportamiento patológico y se produce en ansiedad o estrés, que es lo que llamamos fuente. El estrés y la ansiedad no es más que la utilización del circuito de miedo sin el elemento agresivo, es decir, sin que esté el tigre delante. Hace 3.000 años, un antepasado nuestro veía un tigre y tenía esa sensación, era bueno, le sobrevivía, pero al día siguiente no tenía esa sensación. El ser humano hoy día tiene sensación de ansiedad día tras día por el trabajo, por las noticias, y eso es lo que es patológico. Pero el miedo en sí, igual que el hambre o el que la sed, son emociones que son necesarias para sentir la amenaza y potenciar la supervivencia. Porque si tú no tienes miedo y de repente ves una serpiente y no la tienes miedo, pues probablemente te mueras enseguida porque te picará una serpiente. Entonces, esa generación de miedo, todos los animales la tienen. Cualquier animal, cuando ve a su depredador, tiene miedo. ¿Por qué? Porque sabe que le puede comer, y eso es una sensación básica.
¿Tú crees que la evolución ha acertado en todo, o hay cosas que todavía se nos escapan a las leyes de la evolución? ¿O la evolución lo cubre absolutamente todo?
La evolución funciona por prueba y error. O sea, es un mecanismo muy eficiente, pero que va muy lento, porque dice, ¿esto funciona? No, porque se muere el organismo. ¿Esto funciona? No, pues se muere el organismo. Ten en cuenta que las mutaciones que promueven la evolución son al azar. Muchas mutaciones no valen para nada y hace que el organismo se muera, pero de repente una mutación hace que ese organismo sea mejor. Por eso se reproduce más. Pero la evolución, evidentemente, tiene muchísimos errores. Todas las mutaciones que no generan algo mejor son mutaciones que ha hecho la evolución y que a veces se desprecian. El resultado final es positivo siempre, porque mira dónde estamos. Pero funciona mucho de prueba y error. Pruebo esto, falla. No es un mecanismo que acierta 100%. Y la evolución además es un mecanismo oportunista. Es decir, si yo evoluciono y aprovecho esto que he evolucionado para otra cosa, bien mejor. Por ejemplo, los huesos, ciertas partes de los huesos de los peces que tenían para respirar, de las especies de hace 80.000 años, se convirtieron en los huesos con los que oímos ahora, los famosos, el martillo, el yunque y el estribo que tenemos en el oído, son huesecitos que provienen de un órgano respiratorio de nuestros antepasados, que ya de paso que estaba ahí, pues los utilizamos para oír. Pero la evolución, a veces, hay una cosa muy curiosa de Richard Dawkins en su libro que habla, que un día haciéndole una autopsia a una jirafa, se dieron cuenta de que un nervio de los auditivos, el nervio lo normal es que vaya de la oreja al cerebro, ¿no? Pero en el caso de la jirafa, empecé a evolucionar con el cuello y el nervio que pasaba por debajo de un tendón, pues siguió evolucionando, el cuello empezó a crecer y ese nervio, en vez de coger y cortar su ruta, ir directamente al oído, no le dio tiempo, o por la razón que fuera no fue útil, y siguió haciendo la U. esa U que medía un centímetro en una jirafa primitiva que tiene un cuello pequeño, se ha convertido en que era el nervio auditivo de la jirafa, sale de la oreja, baja 4 metros hasta el cuello, vuelve a subir hasta arriba, hasta el cerebro. Lo cual es una chapuza desde el punto de vista evolutivo, ¿no? Pero funciona. Y como funciona, pues la evolución lo deja ahí. Es decir, que a veces la evolución aprovecha lo que tiene. Es como, como si dijéramos, a veces es una chapuza lo que hace. Pero aquí, al final, si te reproduces, la evolución lo respeta.
Lo que aprendemos contigo cada vez que hablas con nosotros, que nos cuentas cosas sobre la evolución, sobre la ciencia, en definitiva, sobre este tema, qué importante es además todo lo que nos dices y todo lo que nos explicas. Mario, ha sido un enorme placer, es un enorme placer escucharte, es un enorme placer aprender contigo. Así que viva la evolución, porque gracias a la evolución contamos contigo.
Muchas gracias, Bruno. Chao. A todos vosotros. Un saludo, un abrazo.
La quimera de otra vida.